cómo se tiene que aplicar esa regla general.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El nombre propio del día es el de Teresa Peramato, propuesta por el Gobierno como nueva fiscal general del Estado. Peramato, cercana a Álvaro García Ortiz, tiene a sus espaldas una trayectoria de más de 30 años en la carrera fiscal y ahora debe pasar una serie de trámites para poder ser nombrada en el cargo. ¿Cuáles son esos trámites? Pues te lo resumo. Lo primero, el Consejo General del Poder Judicial tiene que dar luz verde a esta propuesta de nombramiento. Ellos deben constatar que Peramato cumple con los requisitos legales exigidos para el puesto, que es una jurista de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio profesional. En principio, todo esto lo cumple. Lo segundo, Peramato deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que examinará la idoneidad de la candidatura. Y, por último, será nombrada por el Consejo de Ministros como fiscal general del Estado, jurará su cargo ante el Rey y tomará posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha argumentado así la apuesta del Gobierno por esta mujer, por Teresa Peramato como próxima fiscal general del Estado.
Es un día muy significado para que el Gobierno proponga a una persona con un compromiso feminista indiscutible para que se haga cargo de la Fiscalía General del Estado y continúe reforzando la autonomía, la independencia, el prestigio, la excelencia de la carrera fiscal, que por supuesto que nadie la pone en duda y que el Gobierno apoya también con este nombramiento una persona que lleva más de 35 años de trayectoria dentro de la carrera fiscal.
La fiscal es una de las grandes expertas en violencia machista de nuestro país y ha dedicado su carrera judicial precisamente a ello. Peramato además fue una de las defensoras de la ley impulsada por Irene Montero, la ley del solo sí es sí, y de la que se beneficiaron numerosos agresores sexuales debido a fallos en su redacción. Desde la oposición continúan criticando la injerencia política del gobierno de Pedro Sánchez en el Poder Judicial. Miguel Tellado, el PP, y escuchamos también a Pepa Millán, de Vox.
Lo importante es saber si Sánchez sigue creyendo que la fiscalía es su fiscalía. Ver a ministros criticar sentencias firmes del Tribunal Supremo es algo bochornoso.
No esperamos absolutamente nada. Es nombrada por el mismo gobierno que colocó a un fiscal general del Estado expresamente para delinquir si hiciera falta.
Y tenemos que hablar también sobre la guerra de Ucrania y las negociaciones de paz propuestas por Donald Trump. A esta hora, en Abu Dhabi, se reúnen el secretario del ejército estadounidense, el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa. Esta reunión llega tras los avances en las negociaciones de este pasado fin de semana en Ginebra, en Suiza, donde se reunieron las delegaciones ucranianas y estadounidenses y donde se reelaboró el plan propuesto por Trump. Se pasó de 28 puntos a 19, en un acuerdo de paz más favorable para Kiev que el anterior. Ahora lo complicado es que tanto Ucrania como Rusia queden conformes, porque lo que pide Putin siempre atropella los intereses de Ucrania y lo que pide Zelensky es que se respeten sus fronteras. Las conversaciones además se producen mientras Moscú continúa con sus ataques a infraestructuras energéticas y edificios residenciales contra Kiev. Esta pasada noche han muerto al menos 6 personas y otras 13 han resultado heridas en la capital. Y veremos en qué quedan esas negociaciones de Abu Dhabi. Y ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas llamadas spam te llegan cada día?
Recibo al día aproximadamente 12 llamadas, o sea, muchísimas llamadas de diferentes países, o sea, con publicidad, con muchas cosas.
Dos, una cosa así. O sea, a veces por teléfono fijo y a veces por teléfono móvil.
Yo diría que unas 8.
5 o 6 al día y unas cuelgan y otras pues son de...
¿Por qué seguimos recibiendo llamadas spam a pesar de que se nos prometan medidas para frenarlas? ¿No estaba prohibido por ley? Te preguntarás. Bueno, pues precisamente el Congreso ha aprobado la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que pretende erradicar estas llamadas no deseadas y que contiene una ley que contiene otros cambios que te vamos a explicar hoy en la tarde.
Solo a solas conmigo me pongo en modo avión.
Una tarde en la que hemos quedado con él, con Víctor Manuel, para asomarnos a sus canciones, las de un hombre que lleva 60 años, casi nada, contándonos su vida en verso. Nos va a presentar su nuevo álbum, Solo a Solas Conmigo.
Estas venas haya sangre.
Bueno, y con con la Navidad a la vuelta de la esquina, pronto muchos nos veremos en la tesitura de envolver decenas de regalos. ¿Tú eres de los que lo bordan o de los que sufren cada doblez como si fuera ingeniería avanzada? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy te preguntamos eso, si eres un artista del papel o del estilo, pues mira, así se queda. Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Comienza una jornada de Champions importante para los equipos españoles.
Hoy tiempo de juego a las 8:30 en COPE con los partidos Chelsea-Barça, Dortmund-Villarreal y Slavia-Athletic de Bilbao. Mañana el Atlético-Inter de Milán y Olympiacos-Real Madrid sin Courtois y sin Hausen. Lo primero, lo de hoy. Partidazo esta noche en Stamford Bridge. Vamos a contar noticias del Barça para medirse al Chelsea en Londres, Joan Maggiore.
Los jugadores del Barça se encuentran descansando en su hotel de concentración. Han comido a las 2 tras sesión de activación. Recordemos que es baja Pedri. Vuelven De Jong y Rashford. Respecto al posible 11, una duda por línea. O Araujo o Cubarsí atrás. O Casado o Olmo en el centro del campo. Y o Ferran o Rashford en la izquierda. Seguro que Rafinha tendrá minutos durante el partido. Lo escuchamos.
Yo creo que he echado mucho más de menos al equipo yo que ellos a mí. Pero bueno, yo soy una persona que busco dar mi mejor en el campo, sea ofensivamente, defensivamente, es algo mío. Y bueno, creo que muchas veces soy un poco el pesado del equipo, que está siempre exigiendo demasiado de los chicos.
También desde Londres, Manolo Oliveros. Cuéntanos, Oli, ¿cuál es la última hora del Chelsea?
Sí, Muriel. El Chelsea, con la baja conocida de Cole Palmer, quien además de su lesión en la ingle, sufrió estos días un accidente doméstico en el baño. El equipo de Maresca, que tiene vocación de posesión y atacar necesita la victoria, lleva como el Barça 7 puntos y está en el lugar número 12. Cuenta con un centro del campo sólido, con Enzo Fernández y Moisés Caicedo, unos atacantes con talento tipo Estebao, João Pedro o Pedro Neto. Y en la puerta, el internacional español Robert Sánchez, lleno en Stamford Bridge esta noche y 5 grados de temperatura.
Clave del partido de Stamford Bridge, Germán Mansilla.
Bueno, es un rival peligroso para el Barça por su forma de jugar. Es físico y compacto de medio campo para atrás y es muy rápido a los espacios y a la contra. Por tanto, primera clave, aunque no está Palmer, como decía Oliveros, el Barça tiene que tapar las salidas de Enzo Fernández y Cucurella lanzando a los extremos. Segunda clave, las ayudas con sus extremos. Son muy rápidos y muy habilidosos. Como decía, Neto, Estebao, Guidens o Garnacho llegan en muy buen momento. Tercera clave, el poderío aéreo de sus centrales. Y cuarta clave, que el Barça sea capaz de acumular mucho juego entre Caicedo y sus centrales.
Por cierto, que en Universo Valdano de Movistar, Rafa Nadal le ha dado este consejo a Lamine Yamal.
Pues que se rodee de gente que le ayude, de verdad. Gente que quiera lo mejor para él y que él sea lo suficientemente, diría, inteligente para querer escuchar las cosas que a veces personajes de éxito no queremos escuchar. Cada uno tiene una personalidad y una mentalidad distinta, ¿no? O sea, que hay muchas formas de llegar al éxito. Después, cuando te llega al éxito, la manera en la que lo toleras y la manera en la que lo vas...
La naturaleza.
Vas conviviendo con él durante tantos años, pues yo creo que te pueden hacer una persona equilibrada y feliz, o el éxito te puede terminar haciendo una persona infeliz porque el personaje te termina comiendo lo que es la persona.
Otro partidazo hoy a las 9, el del Westfalen Stadion entre Borussia Dortmund y Villarreal. Un partido clave importantísimo para el equipo de Marcelino, Juan Igual.
Pues busca el Villarreal, Munilla, la primera victoria en esta Champions. Llega al partido con la exigencia de tener que sacar algo positivo tras solo conseguir un punto en las primeras 4 jornadas. En lo deportivo, Marcelino recupera a Mourinho tras lesión y vuelven al 11 Foyth y Gueye. 1.200 aficionados del submarino acompañarán al equipo esta tarde en el Westfalen Stadium. Pita el partido el italiano Davide Massa.
Clave de este partido, Mansilla.
A priori, aunque nunca se han encontrado, se espera un partido muy abierto. El Dortmund sabe jugar a otra cosa, es muy ofensivo, pero es verdad que también encaja mucho los goles. Los de Marcelino tienen que mantener a raya la subida de sus carrileros, la velocidad de Adeyemi y alejar todo lo posible a Girassi del área. Por contra, sus centrales, como digo, son lentos, suelen cometer errores en salida y permiten que les lleguen muchas veces. Un apunte, tienen un porterazo que marca las diferencias, Kobel.
Otro partido clave mañana, mejor dicho hoy, también 9 de la noche, el Slavia de Praga, Athletic Club de Bilbao. Noticias del equipo de Valverde, Álvaro Rubio.
está ante la primera final de la temporada, porque todo lo que no sea ganar esta noche es decir prácticamente adiós a la Champions. Recordamos que Iñaki Williams se ha quedado en Bilbao ultimando su recuperación y hoy volverá a haber rotaciones en el 11 titular, aunque Sancet e Íñigo Ruiz de Galarreta apuntan a titulares. Nico, le tendremos que esperar en la segunda parte. Ya nieva en Praga y la previsión es de temperaturas bajo cero a la hora del partido. El Athletic estará acompañado por algo más de 1.000 aficionados en las gradas del estadio del Slavia.
¿Clave de este partido, Mansilla?
Es uno de los rivales a los que tiene que ganar el Athletic sí o sí, sin individualidades destacadas, pero con un bloque siempre competitivo, aunque les falte esa calidad necesaria en Champions. Slavia es prácticamente la columna vertebral de la selección checa. Ojo con el juego directo a su delantero de 2 metros, Jori, que es un dolor de muelas para las defensas. Los de Valverde deben atacar a una defensa lenta y con dificultades para defender los centros laterales.
¿Y qué más tenemos hoy en la Champions, Charlie Saez?
El City de Guardiola un día más sin Rodri busca asentarse en el top 8 a costa de Leverkusen, que solo tiene 4 puntos. El Marsella se juega su futuro en Champions recibiendo al Newcastle, que también está en la parte alta de la tabla. La Juve, que solo ha ganado un partido, visita al Bodoglim. Y ojo con esto, Muni, porque se enfrentan los dos últimos equipos de la Champions, Ajax-Benfica, aunque parezca mentira, los dos con 0 puntos.
La Champions hoy en tiempo de juego a las 8:30. Mañana, Atlético y Real Madrid.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Dentro al área, va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En plena crisis de resultados le llega mañana el partido al Real Madrid en campo de Olympiacos, el equipo de Mendilibar, y todavía con más problemas para Xavi Alonso, Miguel Ángel Díaz.
Más problemas para Xavi Alonso, se le han caído Courtois y Hausen. El portero arrastra un proceso vírico y el central tiene molestias en el muslo izquierdo. En total son 7 bajas, 4 de los 5 les están fuera de combate. Tan solo recupera a Tchouaméni. Asensio será titular, veremos a ver si a su lado juega Tchouaméni, Carreras o Mendy. Por lo demás, el equipo se ha entrenado esta mañana en Valdebebas a las 5:30, programada la rueda de prensa de Xavi Alonso.
Rafa Nadal habló también ayer con Valdano del problema de Vinicius en el Real Madrid.
Se arregla hablando. Yo creo que se arregla desde el entendimiento de todas las partes. Evidentemente, desde que creo que Vini tiene que entender quién es la autoridad también. Tiene que respetar a la autoridad y también al club en ese sentido, ¿no? Por lo que representa ser jugador del Real Madrid.
Y hoy Melchor Ruiz, cumpleaños Xavi Alonso en el punto de mira.
Sí, 44 cumplido el Tolosarra. Seguro que ha tenido mejores cumpleaños porque se ha desayunado con las bajas de Courtois y Hausen, como acabamos de escuchar. Además, la dinámica del equipo en los últimos partidos lleva 3 sin ganar, con poco fútbol y mala dinámica, ha hecho que se generen dudas tanto en la afición como en el club, aunque las dudas y preocupación del Real Madrid son distintas a las que llegan desde el exterior. En el club hay preocupación por los últimos resultados y por la imagen, pero confían en que Xavi y la plantilla sean capaces de revertir la situación.
Luis Millán, ¿cómo tiene Mendilibar al equipo para mañana?
Sin bajas conocidas, salvo sorpresas de última hora, podrá contar Mendilibar con todos sus efectivos. Llegan los griegos líderes en su liga y tras vencer de forma solvente por 3-0 al Atromitos el pasado fin de semana, se espera un gran ambiente en el Pireo, donde Olympiacos ha empatado los 2 partidos que ha disputado esta Champions ante Pafos y PSV.
Mañana también partido clave para el Atlético de Madrid en casa Metropolitano ante el Inter de Milán, pendiente Simeone de la enfermería, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid va a tener bajas sensibles para afrontar mañana el duelo frente al Inter, seguramente el de mayor dificultad que le queda en la fase Liga. Seguro no van a estar ni Llorente ni Lenormand, y esta tarde que tendrá lugar el último entrenamiento, veremos si Juliano y Oblak son de la partida. Por cierto, Oblak ayer recibió en la Gala Marca el 6º Zamora, hito en la historia de la Liga y del Atlético de Madrid, y hablaba ambicioso de la Champions.
Claro, y este sueño está en mí, está en muchos jugadores. Es un deseo que queremos cumplir, es un sueño que queremos cumplir y ojalá sea esta temporada.
Vamos a contar también, Javi Gómez, cómo llega el Inter de Milán a Madrid.
El equipo interista Munilla llega tocado después de perder el derbi de Liga ante el Milán, pero con pleno de victorias en Champions, tercero en la clasificación, 11 goles a favor, 1 en contra. Es cierto que este será su primer partido duro en Europa. No podrán contar con jugadores como Mkhitaryan, Dumfries o Darmian. Han entrenado en Italia esta mañana y a las 7 pasarán su entrenador Cristian Chivu y un jugador por la sala de prensa del Estadio Metropolitano.
Después de todo lo que dijo Florentino Pérez en la asamblea de socios del Real Madrid el pasado domingo, ayer escuchamos a Javier Tebas y Isaac Avilés.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, contestó a Florentino, al que calificó de sectario y supremacista. Le recordó que fue primero miembro de la junta directiva de Rubiales después de que Florentino señalara a Tebas por estar ahora mismo en la de Leuzán. Asegura que es falso que los clubes se hayan quejado del CVC y dice que también es mentira que la Liga quiera expropiar a los clubes de sus derechos de televisión. Y aprovechó para recordar que no quiere enfrentamientos con el Real Madrid, sino que es Florentino el que mantiene conflictos con prácticamente todas las instituciones.
Vamos a ver, primero, que está enfrentado con todos, que hasta el expresidente Calderón de Real Madrid de ayer, le faltó ayer la ONU y UNICEF. El Real Madrid se enfrenta con todos, o sea, es el Real Madrid. Nosotros no estamos enfrentados con todos. Y con el Real Madrid no es un enfrentamiento con el Real Madrid como club y como institución, nos equivocamos, lo vengo diciendo. Es un problema con sus dirigentes, en este caso Florentino Pérez, los dirigentes defienden lo que quieren para el fútbol profesional.
Fue foco de los ataques también el Barça. ¿Ha dicho algo el club azulgrana, Edu Badía?
Sí, dos días después del ataque de Florentino al Barça, en el discurso de la asamblea del conjunto blanco, el club no quiere desviar la atención del capítulo deportivo. Ayer, antes de la cena de Barça y Chelsea, Laporta no quiso replicar al presidente del Real Madrid. Hoy sí lo ha hecho el vicepresidente Rafa Yuste de forma breve a la salida del hotel de concentración, sin entrar mucho en el asunto.
Nos enfrentamos con el segundo clasificado de la Premier, un equipo que está jugando muy bien, pero tenemos que demostrar hoy que somos el Barça.
¿Y a Florentino se le contestará, Rafa? ¿En su momento se le contestará, Rafa, Florentino?
Hoy es un día para pensar en el partido.
Pero luego ya podremos...
Tenemos que contestar hoy en el campo.
Por cierto, es noticia también que la Superliga, Arantxa Rodríguez, ha iniciado los trámites para denunciar a la UEFA.
De hecho, ha confirmado que el pasado viernes inició esos trámites para solicitar a la UEFA una indemnización millonaria por los daños y perjuicios provocados por no permitir el inicio de la competición en abril del 21. Además, la Superliga ha enviado una carta al máximo organismo del fútbol europeo solicitando el reconocimiento de la Unified League con sus tres categorías, que tendrían el mismo calendario que la Champions y seguiría la reglamentación UEFA.
Hoy conoceremos las jugadas arbitrales de tiempo de revisión. Ahí no va a estar el segundo gol del Real Madrid en Elche porque Fernando Morientes, una de las personas que selecciona las jugadas que se analizan en tiempo de revisión, nos contó anoche en el partidazo el motivo de por qué esa posible falta de Vinicius no se ha incluido.
No está incluida, y te explico por qué. Porque ya había unas jugadas que habíamos por unanimidad llegado a un consenso. Esta llega en el último partido y casi en los últimos minutos del partido, y por unanimidad también nos parece una jugada totalmente fortuita a todos.
Pues desde el Elche hoy le ha contestado el míster Eder Sarabia a Cristian Egea.
En la red social X, el entrenador Eder Sarabia ha encendido el debate arbitral con una reflexión muy contundente. Sarabia recuerda que desde hace más de 25 años la voluntariedad o intencionalidad dejó de ser criterio en el reglamento, salvo en las manos. Por ello, afirma que calificar una acción como fortuita no debería de justificar decisiones sobre infracciones. Un mensaje directo tras la polémica ocurrida en el Elche-Real Madrid.
Y anoche cerramos jornada de Liga con el Español 2, Sevilla 1.
Recupera, viene Roberto. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Ahí va, ahí va.
¡Qué golazo!
El Español, Quique Iglesias, suma y sigue.
Flecha para arriba, sí señor, de un Español que gana hasta cuando no tiene su mejor día. Quinto gol de Peramilla, el gol de Roberto que dice Gil, para un equipo, el de Manolo González, en el que reina el estado de felicidad. Sexta posición, consolida medio trabajo de la permanencia en su bolsillo. Alan Pace ha tomado hoy posesión de su nuevo cargo de presidente de un club que va camino de estar saneado y sonriente.
El Sevilla tiene el derbi el domingo contra el Betis, y ojo a lo de Januzaj y Vargas, Víctor Fernández.
Además de la derrota, el Sevilla recibió ayer dos malas noticias en forma de lesiones. Januzaj y Vargas tuvieron que abandonar el partido con molestias musculares. Januzaj se marchó abatido, llorando debido a la impotencia que le generan ya esos problemas físicos. La lesión de Vargas tiene mala pinta. Los dos serán baja para el derbi. Hoy se les va a hacer pruebas para conocer el nivel de gravedad de las lesiones. Los problemas musculares son una pesadilla ya para este Sevilla. Hasta 13 jugadores han sufrido lesiones en lo que llevamos de temporada.
Arrecia para todos, Escalera, porque también en el Betis hay una nueva baja y una duda para el derbi.
Manuel Pellegrini no podrá contar con Bellerín para el derbi, ya que sufre
una lesión en el sóleo de su pierna derecha. El lateral fue sustituido al descanso del encuentro ante el Girona por este motivo físico, al igual que fue cambiado Lo Celso, que tampoco ha entrenado por unas molestias musculares y está pendiente de evolución. Así que es duda para el jueves en la Europa League y veremos si llega el derbi.
Y atención ahora al seleccionador español, a Luis de la Fuente, en Figui Radio, pidiendo disculpas por negar el saludo al linier del España-Turquía.
En el partido último con la selección tuve un gesto que no me hace sentirme para nada orgulloso, todo lo contrario. Quiero pedir disculpas públicamente. Yo habíamos tenido diferentes puntos de tensión durante el partido. Yo me sentí que no se había portado bien conmigo y le quise demostrar mi desagrado y le negué el saludo. Me arrepiento porque ni soy así ni tenía que habérselo hecho. Y el primero avergonzado fui yo.
Ayer se cerró la jornada en primera, también se cerró en segunda, Javi Pascual.
Sí, Muni, la Real Sociedad B se llevó los 3 puntos al ganar bajo la intensa lluvia de Anoeta por 1-0 al Valladolid gracias a un gol de John Balda. Con este resultado, la Real B se coloca con 18 puntos, uno por encima del descenso, mientras que el Valladolid, que suma 9 puntos de los últimos 30, es noveno a 2 del playoff y con 3 puntos de ventaja sobre el descenso.
Vamos a contar noticias de la selección femenina. Andrea Peláez, que está preparando la final de la Liga de Naciones.
Segunda sesión de entrenamiento en Las Rozas, ya con todas las internacionales en Madrid. Alexia Putellas y Aitana Bonmatí han entrenado con el grupo. Ayer en la sesión a puerta abierta estuvieron ausentes. La portera astrálaga y Mapi León aún se han ejercitado en el gimnasio y esta mañana ya han aterrizado en la capital Esther González y Jenny Hermoso tras proclamarse campeonas de Estados Unidos y México respectivamente. Antes de la sesión, por cierto, se ha presentado el partido de vuelta de la final en el Metropolitano el martes con el presidente de la Federación Rafa Louzán, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Ayuso y las internacionales Irene Paredes, Vicky López y Fiamma Benítez.
Noticia muy importante en el Real Madrid femenino, la renovación de Linda Caicedo hasta 2031.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Atención, ojo a la banda izquierda que está desgastada, la delantera pierde tracción, apenas se ve el dibujo, la defensa no aguanta y... ¿Tus neumáticos están pidiendo el cambio? Acércate a tu taller Feubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos Continental. Ven a Feubert y haz tu mejor jugada.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Vamos a contar, Ángel García, los elogios de Rafa Nadal al equipo español de la Davis.
Evidentemente, Rafa, que la ganó en 5 ocasiones, ha estado muy pendiente de este fin de semana, muy pendiente de nuestros chicos de Copa Davis, y escucha porque en el micrófono azul de Isaac Avilés, a Pregunta Cope, le echaba estos piropos al equipo español pensando también en ganarla próximamente.
Creo que tanto capitán como todo el staff, los jugadores han rendido a un nivel enorme, han demostrado ser un equipo y yo creo que el capitán ha hecho un trabajo espectacular, habiendo perdido a Carlos un día antes prácticamente de empezar la competición, con todo lo que ello significa, ha sabido motivar, ha sabido hacer creer al equipo y tanto Jaume como Marcel, como Pablo, como Pedro, todos han rendido a un nivel muy alto.
Euroliga de baloncesto, hoy Pilar Casado juega al Real Madrid en cancha del líder.
Lo hace a las 7 de la tarde, visita el líder de la Euroliga, el Hapoel Tel Aviv, partido que se juega en Bulgaria y con público, a excepción de Izan Almansa, que ya está entrenando con España y antes del éxodo de internacionales, Sergio Scariolo tiene 14 disponibles. Alex Len baja desde Panathinaikos, ya entrenó ayer con el resto del equipo. En los israelíes son bajas de larga duración, Jan Madar y Bruno Caboclo.
Hoy tenemos también un Valencia-Bayern, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket recibe a las 8:30 al Bayern de Múnich en la 13ª jornada de la Euroliga. Los valencianos llevan 11 encuentros de local en su espectacular Rocha Arena y solo han perdido uno, el disputado a puerta cerrada ante el Apoel. Hoy, a reafirmar ese blindaje ante los bávaros, donde hay 2 viejos conocidos, Jovic y Lucic.
Y tenemos a Baskonia en cancha de Zalgiris, Roberto Arriaga.
Pues Baskonia busca la primera victoria de la temporada a domicilio, aunque podamos decir año natural, porque hace un año que no vence cuando deja el Fernando Buesa Arena el equipo baskonista. En la temporada pasada, solo 2 ocasiones, y una de ellas precisamente en Lituania, frente al Zalgiris. Malas noticias para Galbiati, porque en el entrenamiento de ayer, un golpe en la cabeza de Marcus Howard le dejará fuera del partido para esta misma noche. A las 7 en el Zalgirio Arena, Zalgiris, Baskonia.
En la NBA, Detroit sin freno. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muri. El equipo de Detroit ganó anoche a Indiana y con 13 victorias consecutivas iguala la mejor racha de triunfos de su historia. Los Pistons son líderes del este, seguido de los Raptors, otro equipo en racha. Los de Toronto han ganado sus últimos 8 encuentros, anoche con Cleveland como víctima. Del resto de la jornada, destacar el triunfo de Denver en Memphis, con otro triple-doble de Nikola Jokic.
Y en fútbol sala tenemos Champions masculina y acaba de ganar la selección femenina en el Mundial, Santi Duque.
Por 5-1 a Colombia, Muni con doblete de Vane Sotelo, así que con este resultado España está clasificada como primera de grupo para los cuartos de final. El viernes a 1:30 cerramos la fase de grupos contra Canadá y luego ya a esperar rival. Y además en la ida de los octavos de final de la Champions, ayer Gimbi dejó sentenciado el pase, ganó 1-9 al Luxol. Hoy a las 6, Hit Kiev, Palma Futsal.
Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Avatar The Experience hace su debut europeo en Madrid. Basada en la obra maestra ganadora del Oscar de James Cameron, esta experiencia inmersiva te invita a vivir Pandora como nunca la habías imaginado. Recorre bosques bioluminiscentes y mira un Banshee a tamaño real. Desde el 26 de noviembre en Espacio Delicias. Entradas en avatartheexperience.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es martes, los martes hasta ahora, y en este programa lo que se cuenta es la segunda pista del reto que nos propone cada semana Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, encantado. Yo, como siempre, aquí ya sabes que yo soy un fan de los fans importantes de tu reto. Yo siempre intento buscar.
Pues vamos a ver si te doy una pista. Yo creo que va a ser muy buena ahora.
A ver.
Estamos buscando, como hay al final de la semana un derbi sevillano, pues hemos decidido buscar un jugador del Betis. Podríamos haber decidido buscar un jugador del Sevilla, pero bueno, hemos elegido el Betis. Y ayer dije que era un jugador que había estado 5 temporadas, es un jugador importante del Betis, ¿eh? Estuvo 5 temporadas en el club y fue internacional. Y fue internacional antes de llegar al Betis, ¿eh? Y la pista que te doy hoy es que debutó en el Betis en Riazor, en un partido en Riazor. Y es un partido inolvidable porque hizo un partido sensacional.
Vale, hasta ahí no me llega la memoria. Yo está, claro, tengo yo
piensa
una...
piensa un poco y a lo mejor te sale, pero no me lo digas por si acaso.
No te digo nada. Yo estaba pensando en unas botas de determinado color, pero bueno, eso ya es arde nota. Vale, sí. Perfecto. Pues nada, mañana la tercera pista. Un abrazo. Venga. Peter Martín.
Hasta mañana.
Vamos a escuchar un poquito del partidazo de anoche, hablando Fernando Morientes de la situación en el Real Madrid.
Como jugador, ¿se percibe algo ahí dentro? O sea, ¿está pasando algo?
Como jugador se perciben muchas cosas y en distintos momentos de la temporada, y todo depende de los resultados. Cuando los resultados van mal, normalmente siempre alzan la voz los que no van convocados, los que no juegan, a los que los cambian rápido. Y los demás están deseando que los resultados cambien. A mí lo que más me preocuparía sería pues que hubiese una falta de conexión cuerpo técnico-jugadores, pero jugadores... jugadores importantes. Cuando digo jugadores importantes, pues me estoy refiriendo a Courtois, a Valverde, a Mbappé, a los jugadores que van a jugarlo todo habitualmente, ¿no? Pero es que son procesos que van pasando durante la temporada, y ahora me vienen a la cabeza muchas, incluso Real Madrid, que han ganado la Champions, que en noviembre han tenido muchos problemas y había muchos agoreros que pensaban que la temporada estaba más que finiquitada, y después se da la vuelta y nadie se acuerda de aquellas cosas y todo pasa a otra historia. Bueno, esto es el fútbol más viejo que el hilo negro.
¿Tú crees que el día del Clásico, con lo de Vinicius, Xavi Alonso perdió autoridad dentro del vestuario?
Yo creo que la perdió la cúpula. O sea, a mí me parece que al entrenador hay que protegerle. y la manera de protegerle es saliendo en este tipo
todo
de...
Todo eso nos contaba anoche Fernando Morientes en el partidazo con Juanma Castaño, y hoy por el Real Madrid preguntamos a los oyentes en la encuesta. Hola, Dani Asenjo, otra vez.
¿Qué tal, Muni? Y la pregunta es, ¿quién es más responsable de la situación actual del Real Madrid? ¿Xavi Alonso o los jugadores? Estamos camino de 700 votos y de momento el 83% señala a los jugadores.
Digo otra vez porque te llevo viendo casi toda la mañana, no porque te haya saludado antes en el programa. Bueno, enseguida hablamos mucho del Real Madrid, del Atleti y más cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El futuro se prueba en Madrid. Si tienes un proyecto innovador, el Ayuntamiento de Madrid pone espacios públicos a disposición de startups, empresas y organismos para probar proyectos en entornos reales y seguros. Infórmate sobre la nueva ordenanza municipal en sandboxmadrid.es. Bienvenido a la capital de la innovación, Madrid, donde se cruzan los caminos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias. Los resfriados se disparan en España durante estos últimos meses del año. Si miras a tu alrededor, seguro que conoces a alguien que ahora mismo está malito, ¿eh? O quizá eres tú mismo. Y claro, en torno a estos resfriados, pues hay muchísimos mitos. ¿Es verdad que el frío entra por los pies? ¿Lo del zumo de naranja realmente ayuda? ¿Cómo habría que tomarlo? ¿Hay otros remedios caseros que son útiles? Pues ante tantas preguntas, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra resfriado para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchale. Palabras,
palabras. Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, abro comillas, enfriamiento y catarro, destemple general del cuerpo ocasionado por interrumpirse la transpiración. Eso es lo que dice la RAE sobre la palabra resfriado. Pero claro, fíjate que son habituales, pero ¿cuánto sabemos de ellos? Bueno, y de otros problemas respiratorios o de mucosidades similares. Yo, fíjate, gripes pillo pocas. Este año me he vacunado, ¿eh?
Porque muy
ya
bien.
Uno tiene
muy
una edad.
Bien, muy bien hecho, yo no olvidarte.
Sí, pero constipado sí pillo bastantes. Bueno, o no, porque a veces confundimos constipado con otras cosas. Desconozco, por ejemplo, cuando empieza a ser mucho o poco. ¿Tú, Pilar, cómo vas de esto?
De momento, en esta temporada es del verano, bien, toco maderita. Estoy ahora mismo tocando todo lo que tengo, ¿eh? Por aquí toco maderita, pero sí es verdad que me cogí un catarrazo en el mes de mayo que me dejó afónica y me duró como 3 meses.
Es que son muy malos esos de mayo, los de primavera suelen ser. Pero bueno, la situación que está viviendo España respecto a la gripe, por ejemplo, coincide con un patrón inusualmente temprano de la circulación gripal en Europa. Esta semana, bueno, lo que dicen los expertos, por lo menos, esta semana, por ejemplo, la tasa de infecciones respiratorias agudas a nivel nacional, fíjate, Pilar, ha subido hasta los 479,3 casos por 100.000 habitantes, frente a los 449,3 de la semana anterior. Claro, más allá de vacunarse, como he hecho yo, contra la gripe, ¿se puede hacer algo para no estar con el moco colgando o tosiendo todos estos meses, no ya por gripe, sino por constipados y resfriados?
Esto es lo malo, la tos que muchas veces se tarda en quitarse. Bueno, ya que has abierto esta caja de Pandora, una pregunta más. Por ejemplo, ¿el zumo de naranja evita de verdad que nos pillemos resfriados? ¿Hay que tomarlo al momento, por lo que dice Goyo Jiménez cuando ve el clásico desayuno americano?
¿Por qué no podemos desayunar como desayunan los americanos? Esa jarra de zumo de naranja de 2,5 litros que tú la ves y piensas, pero me veo la ya que se oxida las vitaminas.
Se oxida la vitamina, me lo decía mi padre mucho, ¿eh? Bueno, ojo a lo que he leído esta semana, lo hemos compartido tú y yo, Pilar. El zumo con pulpa para que la fibra mengüe la absorción de azúcar, así que tomarlo. Pero claro, ¿hay algo más que debamos saber?
Pues para conocer la respuesta, nada mejor que preguntárselo a quien lo ha dicho, que es el doctor Alfredo Corell, que es inmunólogo, catedrático y experto en todo lo que estamos contando. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, John.
Mira que colamos tantas veces el zumo de naranja para quitar la pulpa y resulta que ahí está lo bueno.
Bueno, tiene bueno en el zumo, que tiene la vitamina C, pero es que en la pulpa está la fibra, que es imprescindible para reducir la absorción de azúcar. Un zumo de naranja, si lo filtras del todo, es como un agua azucarada. Así que mal asunto, por muy natural que sea.
Yo que admiro mucho al doctor Alfredo Corell, que le llamo muchas veces, además le llamo muchas veces, pero luego, claro, me hace la puñeta porque ahora voy a tener que escuchar a mi madre diciendo, ¿ves, hijo, cómo tenía yo razón con la pulpa cuando tú la colabas? Claro, la segunda cuestión, ¿la vitamina C te cura antes el catarro o es un mito?
Es un doble mito. La vitamina C es uno de los mitos que más acala en la población, que cuando cogemos un catarro y vamos corriendo a la farmacia a comprarnos los botes de esta vitamina C efervescente que era tan rica, que sigue existiendo, y esto no vale absolutamente para nada. Solo vale para que tengamos una orina cara. Y esto hay que recalcarlo, porque, claro, la vitamina C que no nos hace falta, la orinamos. Y eso no es ningún problema. Pero hay otros suplementos que cuando superamos la dosis no se orinan, se acumulan en nuestra grasa y pueden ser tóxicos. Así que nadie se suplemente sin supervisión sanitaria porque puede tener un lío. Entonces, la vitamina C, una vez que tienes el catarro, es como si bebieras agua. No te vale absolutamente para nada. Y solo en algunas situaciones excepcionales ayuda a prevenir el catarro, como en deportistas de élite. Pero en la población sana, la correlación entre tomar vitamina C y prevenir los catarros tampoco se ha podido demostrar. Aún así,
¿sí?
Pues tomemos la del zumo de naranja con pulpa o del kiwi y no necesitamos comprar ningún suplemento.
Y de lo, Alfredo, ¿qué hay de cierto en eso de que se van las vitaminas si no te tomas al momento el zumo de naranja? Esto es cosa de nuestras madres o abuelas, un clásico popular, ¿no?
Exactamente. Eso es un clásico popular que no tiene ningún fundamento científico, no tiene nada. Así que no hagamos.
A mí, de todas formas, me encanta decírselo a mi hijo. Ya es como una frase instaurada en el imaginario popular. Y esto de, oye, tómate ya el zumo que se pasan las vitaminas.
Sí, pero estabais hablando de cómo prevenir en esta época que pasen todas estas cosas. Porque efectivamente los virus no entran por los pies. No cogemos un virus por ir descalzo, ni porque haya más frío. Me salgo a la calle con el pelo mojado de la ducha, voy a coger un virus. No. No, los virus entran en esta temporada porque hacemos otro tipo de vida. Vivimos más en interiores y son virus que entran por las vías respiratorias. Entonces, donde hay mucha gente concentrada, en un centro comercial, en un colegio, con las ventanas cerradas sin ventilar, pues al final, o en casa incluso, pues respiramos el aire que están respirando todos. Y si hay virus circulando, pues los pillamos.
Claro,
es una cosa que es bastante obvia.
Sí, este tema es interesante porque, claro, no es lo mismo, yo qué sé, el COVID con la gripe, con, aunque se parecen algunos, con un resfriado, con otras cosas. Porque hay cosas que entran por el contacto de las manos, decían, o no lo sé ya. Otros por las vías respiratorias. De alguna manera, una cosa es bacteria, otra es virus, pero lo mejor es mantenernos siempre todo aireado y las manos limpias.
Sí, en general casi todos estos son virus respiratorios, John, y el COVID entra exactamente igual que la gripe y que los catarros por la nariz y por la boca, al respirar sobre todo, más que por el contacto. Eso fue un error inicialmente de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud tardó mucho en decir que la mayor fuente de contagio del COVID era la respiratoria, los aerosoles, ¿no? Y en definitiva yo creo que a día de hoy ya tenemos que considerar el COVID como un virus respiratorio, un catarro más, que gracias a Dios ya no tiene la gravedad que tuvo en su momento, porque tenemos hoy casi todo el mundo, ya tenemos inmunidad. O porque lo hemos pasado una o dos veces, yo hasta tres lo he pasado, o porque tenemos más de dos, tres y de cinco dosis de vacuna. Entonces estamos inmunizados, ya es otra situación muy diferente de la de entonces. Pero la higiene doméstica, eso es fundamental. Fíjate, yo ahora que vivo en Andalucía, es un sitio donde todo el mundo airea todos los días del año. Y cuando he vivido en el norte, ahí cuesta más el airear, hay que airear todos los días, porque es una manera de ventilar y de limpiar. Una higiene doméstica es imprescindible para esto.
Estamos desmintiendo mitos sobre el resfriado con Alfredo Corell, que es inmunólogo. Ya hemos dicho, doctor, que los virus no entran por los pies, como también existe esa creencia popular, que salir sin secarse el pelo provoca catarros. Esto tampoco es verdad, que con el frío no es que lleguen los virus, es que lo que nos estabas contando, Alfredo, es que pasamos más tiempo en el interior, tenemos más contacto entre nosotros y ahí es cuando nos pegamos los bichitos. Para la tercera frase o para el tercer mito, quiero que escuchemos lo siguiente.
La gente que os aguantáis los estornudos no sois de fiar. Esa gente que hace... ¿Pero qué hacéis? Con lo bonito que es hacer... Hay que se te salga hasta el alma. Bueno, y los que estornudan 17 veces y se aguantan, ¿qué? ¿Pero por qué haces eso? Tienes que estar el moco dentro diciendo, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? ¿Qué hago? ¿Salgo o no salgo?
Doctor, ¿es verdad que taparse la nariz impidiendo salir el aire es malo?
No había oído eso. Perdóname que me ría, pero es que no había oído esto nunca. Perdón. A ver, cuando
¿cómo
uno tiene,
la gente, ¿eh? ¿Cómo somos la gente creando, sí,
cuando
creando
uno tiene una infección respiratoria?
Sí.
Cuando uno tiene una infección respiratoria, aunque no estornude, por su exhalación del aire van a salir los virus exactamente igual. A lo mejor al estornudar los va a lanzar más lejos, ¿no? Pero cuando respiramos, ya el hecho de respirar, el virus va a salir igual, aunque no estornudemos. Así que no tiene ningún sentido esto de contener el estornudo para no contagiar a nadie. Vamos a hacerlo igual.
Le hemos hecho feliz la tarde al doctor. Lo de los mocos, esto ya cuando nos ponemos ya físicos, químicos y lo que haga falta y decimos, ¿los mocos si son verdes son de infección? ¿Qué pasa?
Bueno, hay médicos que sí que están muy, digamos, están muy entrenados en ver el tono de los mocos y por eso decidir si puede ser más de un tipo o de otro. Cuando son más amarillo-verdosos, tienden más a ser bacterianos, y cuando son más transparentes, tienden más a ser virus. Pero esto no es una regla matemática. Uh-huh. Yo esto no creo que nadie en su casa deba hacer este tipo de
experimentos,
diagnóstico.
Sí que, no hay de diagnóstico, claro.
Claro, sí que yo he visto a médicos que tratan con niños, que de modo ya entrenado, dicen, bueno, esto tiene más pinta, pero ni siquiera ellos lo pueden afirmar.
Bueno, generalmente los niños que en cuanto empieza el mes de septiembre ya están llenos de mocos, doctor, esos suelen tener un color así tirando a verde.
Claro, los amarillos verdosos pueden ser más bacterianos, pero insisto, no es una regla mnemotécnica ni es una regla matemática, y esto lo único que puede resolverse es con un buen diagnóstico médico y una consulta. No nos pongamos en casa a hacer estos juegos, de verdad.
Eso es. Una frase más, que queremos saber si es verdad o si no lo es, si es un bulo. Si sudas, se te pasa el catarro.
Ah, bueno, esto es un bulo también. Habitual, y de hecho se mete a la gente envuelto en mil mantas
en la cama
para que
a sudar, sí, claro.
Claro, para sudar en la cama y que suelte. No, a ver, en el cuerpo tenemos un mecanismo fisiológico maravilloso para esto que se llama la fiebre. La fiebre es buena, es una manera de subir la temperatura del cuerpo para que el agente que nos está infectando le ponemos trabas para crecer, porque aumentando la temperatura le podemos matar. Y además, el aumento de temperatura hace que nuestras defensas funcionen un poquito más fuertes. Así que es un mecanismo fisiológico. Bien, es verdad que eso es cuando es una fiebre contenida y breve, ¿no? Cuando de pronto dices, bueno, si yo tengo 36,5 habitualmente, pues subo a 37,5, 38 un par de horitas y me ayuda, ¿vale? Cuando ya la fiebre es sostenida, larga, y sube de 39, 40, pues entonces, lógicamente, puede ser patológico este aumento de temperatura. Pero la fiebre es la que hace esto, ¿no? El sudar no nos va a ayudar mucho más. Y lo que podemos hacer es que si una persona suda mucho, se deshidrate. Así que cuidado con estas mantas para pegarme la gran sudada, porque puedo tener una deshidratación. Dejemos que el cuerpo sude cuando lo necesita, que lo hace con la fiebre propia.
Luego, esta no se la he comentado yo a Pilar, pero yo he llegado a escuchar, es mejor no comer mucho cuando estás con gripe o cuando estás con resfriado, porque trabaja peor los anticuerpos. Lo he llegado a escuchar.
Bueno, las defensas responden a muchas pautas de nuestra vida, y de hecho, si tuviéramos que hacer esta entrevista con lo que habéis hecho de introducción, yo os diría, bueno, voy a decir todo lo que se puede hacer para mejorar las defensas, de dormir, comer, controlar el estrés. Hay muchas cosas que afectan las defensas, pero a ese nivel de detalle que estás diciendo, que una comida afecte a la función de mis anticuerpos, absolutamente falso. Uh-huh. Así que yo lo que creo que cuando oímos estas cosas, en vez de darles pábulo y comentarlas y pasarlas a otros amigos y a otros grupos, debemos ponerlas en cuarentena y preguntar al experto.
Pues por eso te tenemos a ti, Alfredo, esta tarde, Alfredo Corel, que es inmunólogo. Una última, ¿qué podemos hacer para evitar cogernos el menor número de resfriados posibles esta temporada?
Pues mira, eso es lo que te decía, hay que entrenar las defensas. Y eso va asociado a una buena alimentación, a una higiene del sueño, que en España dormimos fatal porque dormimos pocas horas y no inducimos bien el sueño. Eso nos lleva a un control del estrés, porque el estrés y la ansiedad nos bajan las defensas, porque produce una sustancia natural que suprime las defensas, que se llama cortisol. Eso lleva a consumir los menos tóxicos posibles, que incluye el alcohol y el tabaco y las drogas. Eso lleva a estar al día de las pautas de vacunación. Yo todo esto además lo cuento en mi libro, que ya que me preguntas te lo cuelo.
Claro.
Que tengo un libro que se llama Inmunidad en Forma, Conoce y entrena tus defensas, y que lo he sacado este mismo año. Y justamente doy pautas a todos los ciudadanos de un modo divulgativo muy comprensible para que sepan cómo cuidar su sistema inmunitario. Cuando ya tienes el catarro es cuando ya prácticamente no vas a poder hacer nada. Pero puedes prevenirlo con muchos hábitos de tu día a día. Y una cosa importantísima, un ciudadano saludable y que hace un poco de todo bien no necesita comprar ningún suplemento en farmacia. Suplementar el sistema inmunitario es gratis si haces una serie de actividades y de acciones diarias como debe de ser. Solo suplementos sí, pero cuando ya es una persona o que tiene una dieta extrema o que tiene alguna enfermedad o que tiene un deporte de élite muy exigente. Pero para personas sanas y que hacen una vida saludable, en principio para su sistema inmunitario no necesitarían suplementar con nada de farmacia. Eso también que nos quede muy claro.
Pues Alfredo Corell, inmunólogo, catedrático y autor del libro Inmunidad en Forma. Doctor, muchísimas gracias por desmentirnos todos estos mitos y leyendas. Ha sido muy amable.
Gracias a vosotros y siempre que queráis, si yo pueda, ahí estaremos.
Gracias, Alfredo.
Un abrazo, doctor Alfredo. Buenas tardes. No me atrevo a preguntarle si el destornillador vodka con naranja era bueno para el resfriado. Pero bueno, vamos a dejarlo para otro día.
Tú mientras tanto te lo tomas de vez en
cuando. Claro, era una excusa, que, usa, ya, la excusa ya, que usaba yo. Pero bueno.
Ya lo veo. Y el coñac, que se echaba en la leche también y tomaban nuestros abuelos.
No sigamos por ahí, resfriado.
No sigamos por ahí, que entra de nuevo el doctor y nos lee la cartilla.
Claro.
John Uriarte, cuídate, compañero, otro para ti.
Hasta luego.
No tiene precio, pero eso que se lo digan a quienes tienen millones suficientes como para hacerse con una obra de los pintores más prestigiosos de nuestra historia.
¿Podemos iniciar la puja en 1.000.000 euros? 1.100.000, 1.500.000 al fondo, 1.800.000 en la sala, 2.300.000 al teléfono, 2.500.000, puedo venderlo, 2.700.000, en 2.700.000. ¿Hay más? Hemos acabado en 2.700.000 euros. Vendido. Enhorabuena, señor.
Gustav Klimt, con su retrato de Elizabeth Lederer, ha batido récord de cotización. Su cuadro se ha vendido en una subasta en Nueva York por 236 millones de dólares. Ha desbancado a una serigrafía azul de Marilyn Monroe, de Andy Warhol, y se ha convertido en la segunda obra de arte más cara de la historia. Esta entrada de Klimt en el ranking ha hecho que la montaña de Saint-Victor, de Cézanne, salga de la lista. Por eso hoy nos preguntamos cuáles son las obras más caras jamás subastadas. ¿Qué tienen de especial? Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues si nos fijamos en las 10 obras más caras de la historia, casualmente todas tienen algo en común, y es que todos sus artistas han fallecido, ya no están. Y ninguna está firmada por una mujer, qué curioso. Pero claro, de esta decena de obras, no todas son cuadros. Hay una escultura y un tríptico que se abren paso entre las pinturas más codiciadas. Además de todas ellas, 6 representan figuras femeninas, 2 son retratos y 4 desnudos.
Vamos a repasar, Guti, si te parece, las 5 por las que alguien ha pagado más dinero. Y en el top 5 nos encontramos con el autor Amedeo Modigliani y su desnudo acostado. ¿Por cuánto se subastó este cuadro?
Pues mira, se vendió en 2015 en Nueva York a un coleccionista chino por 170 millones 400 mil dólares. Es un cuadro en el que sale una modelo totalmente desnuda, está acostada sobre lo que parece un sillón y tiene una postura desinhibida con los brazos abiertos y levantados. El pintor italiano la hizo entre 1917 y 18 y además es uno de sus últimos trabajos. Lo curioso de todo esto es que el artista murió pobre. Nunca se imaginó que 2 de sus pinturas iban a estar entre las 10 más caras de la historia.
¿Quién se lo iba a decir, eh? En el cuarto puesto encontramos a Pablo Picasso con una obra de lo más colorida como todas las de este artista, Las mujeres de Argel.
Esta obra cubista se adjudicó Pilar en 2015 por $179.300.000. Según un informe de ArtPrice, una base de datos francesa sobre precios de arte, Picasso sigue siendo en 2025 el pintor más cotizado por su cifra de negocio en las subastas.
En el tercer puesto encontramos a Andy Warhol con un retrato pop de la inigualable Marilyn Monroe. A kiss on the hand, maybe
quite continental, but diamonds... El cuadro es de 1964 y en él sale la cara de la actriz con colores muy vivos. Seguro que lo han visto muchísimos. Es la obra subastada más valiosa del siglo XX. ¿Qué pasa? Que ahora ese puesto se lo ha arrebatado el lienzo de Klimt del que estábamos hablando antes. La obra de Warhol se vendió en 2022 por $195 millones. Además, Pilar, este cuadro tenía un plus porque contaba con un agujero de bala, un disparo. Lo disparó la artista Dorothy Popter.
En segunda posición se ha situado la obra de Klimt, que acaba de batir récord de cotización, retrato de Elizabeth Lederer. ¿Qué tiene de especial, Guti, este
pues
cuadro?
Mira, es un retrato de gran tamaño en el que Klimt pintó a escala a la hija de uno de sus dos mayores mecenas. El cuadro tiene su aquel porque fue confiscado por los nazis y casi destruido. Pero la familia pudo recuperarlo y en la década de los 80 se lo vendió al heredero de la firma de cosmética Estée Lauder. Y ha sido cuando ha fallecido este hombre, cuando el cuadro ha salido a subasta y se ha vendido por $236 millones.
Que no está mal.
Es un récord, no solo para el pintor austriaco, sino también para la casa de subastas que lo ha vendido.
Y en el primer puesto, no podía ser de otra forma, está el gran Leonardo da Vinci con Salvatore Mundi, esa obra en la que aparece representado Jesucristo como salvador del mundo.
Pues mira, es alucinante, Pilar, porque este cuadro se vendió por una cifra estratosférica, $450.300.000.
¡Qué barbaridad!
Bueno, lo que se desconoce es a quién, porque desde su adquisición no se ha expuesto al público, no se ha vuelto a ver. Es la obra de arte más cara de la historia y abrió una nueva era en el mercado del arte. Y es que el precio del lienzo se justifica por su rareza, por su antigüedad y su calidad. En el cuadro aparece representado Jesucristo con una esfera de cristal de roca en su mano izquierda y haciendo el gesto de bendecir con la mano derecha. Pues más de 450 millones de dólares por esta obra.
Pues estas son las 5 obras de arte más caras de la historia, todas ellas cuadros y todas de pintores masculinos, por cierto. Gutiérrez, pues vaya repaso por el mundo del arte. Por cierto, Guti, sabes que bueno, sé que estamos ya a menos de un mes de la Navidad, la tenemos a la vuelta de la esquina, y muchos nos veremos en la tesitura de envolver decenas de regalos. Para unos es pan comido, pero para otros es un deporte de riesgo. ¿Tú eres de los que esto de los regalos lo hace bien? ¿Te gusta envolver paquetes?
Me gusta envolver, pero no me sale bien del todo.
No
porque
¿en
veo,
qué tenemos
veo,
que
veo,
mejorar?
Veo dependientas que lo hacen muy bien. Yo no sé si es la colocación del papel, del paquete.
Sí, porque lo solemos poner recto, pero cuando tú vas ahí y te lo envuelven, te lo
¿verdad?
Ponen así en diagonal.
Empiezan con una esquinita y le dan vueltas y eso queda maravilloso.
Te voy a hacer una cosa, la que tiene pinta que esto también no se le da bien ni le gusta es Rosa Rosado.
Yo soy de los que prefiero que todos los regalos vengan ya envueltos de fábrica. Es decir, yo soy muy torpe y sufro para conseguir una buena envoltura. Me hubiera venido muy bien, fíjate, una profesora como la de Isabel.
Buenas tardes, gente. Pues a mí los paquetitos me salen muy bien. Desde pequeña me enseñó mi madre en la tienda a empaquetar los paquetitos y me sale muy, muy bien. Tuve muy buena profesora, mi madre, ¿eh? Besos.
¿Ves? Claro, una vez que te enseñan parece fácil, pero no lo es. Es que aunque el papel
sea grande...
Hay que
ponerse y currárselo.
Claro,
pero... Y si no sale bien, es que el envoltorio es muy importante.
Claro, pero aunque el papel sea grande y el regalo, chico, a mí me sigue faltando papel.
¿Pero qué hace Rosa Rosado?
Y si me sobra, intento recortarlo un poco y al final me acaba faltando
papel.
Oye, a
mí me encanta traerme los regalos, que yo los envuelvo.
¡Ah, mira!
De verdad, me encanta, me relaja muchísimo. Oye, y me encanta lo de preparar un regalo para cuando sea, puede ser también para un cumpleaños, ¿no? cuando despistas con la caja, cuando a lo mejor es una cosa pequeñita, pero haces una caja grande,
enorme,
¿no? Y lo vas metiendo en otra caja.
Un llenas poco, de bolas de periódico.
Eso es. Y desesperas al que abre el regalo. Eso me parece un planazo.
Ya, claro, pero también creas expectativas que luego igual no se cumplen.
Claro,
¿eh?
Pero muchas veces ahí viene lo bueno, ¿no? Que ahí tienes pues una castaña de regalo, pero lo bueno se lo das a continuación.
Claro, de hecho le dices, lo importante de aquí es el envoltorio, no te fijes mucho en el regalo.
Eso es.
También es verdad, porque envolver regalos es un arte, como dice este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues envolver regalos es un arte, pero dejémoslo a los profesionales, por favor. Recuerdo que una vez le compré a mi sobrinito una cocina y encima es que era grande y hacía curva. O sea, es imposible envolver bien esto. Recuerdo que al final empecé con papel bonito, acabé con papel de cocina, envolví con un mantel de estos de papel. Bueno, aquello parecía un churro y más que un regalo, pobre. Pero en fin, se intenta. Pero repito, a los profesionales.
Yo reconozco que algún regalo de estos que me ha faltado nada, un dedo. De que te quedaste.
¿Sí?
Que te,
un has dedo, cortado la tira.
Sí. He metido un medio folio. O un poquito de papel albal.
Es que cuando te quedas sin papel es una faena y dices, no me da.
Es que cuando te queda nada dices, no es posible. Y a mí me da mucha rabia los
yo
papeles
también,
envueltos.
Mira que me gusta envolver, pero cuando voy mal de tiempo tal, compro una bolsa de regalo, que es una solución perfecta.
Es una opción maravillosa. Bolsa bonita, lo metes dentro.
Eso es.
Es la
y
mejor.
Te falta.
Es la mejor. Qué necesidad de estar envolviendo regalos. La bolsita está lo mejor y queda muy bien, pero es lo que dice Pilar, que es verdad que un buen envoltorio pues crea expectativa, ¿no? Y lo que nos gusta es pues, que el regalo esté envuelto.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo me gusta envueltos. Es que tienen otra pinta mejor. Aunque ahora con las bolsas bonitas esas que hay, mira, te meten ahí lo que sea y ya está. Pero a mí me gusta. E incluso yo desde pequeño, bueno, desde hace mucho, con mis hijos más pequeños, guardábamos los papeles, porque había algunos muy bonitos, cuando nos daban algún regalo. Y luego teníamos que hacer un regalo y lo envolvíamos. Yo no se me da muy bien envolver, pero bueno, ay, lo hago como puedo. Y luego le pongo un lacete bonito y tan re bien. Venga, un beso, bueno, que paséis buena tarde.
Mi
adiós.
Madre reutiliza hasta los que están tan arrugados que da un poco de vergüenza, que ya a veces le digo, no, por favor, no me des este papel, que con esto, entre lo mal que envuelvo y esto que es del año 2, que hacemos
parece
con
que esto, vamos, tiene tiempo.
Un regalo usado.
Es un regalo usado. Y se lo encasqueto a alguien.
Lo que yo envuelvo parece que es un regalo usado, te lo digo de verdad, porque es que me sale fatal. Y luego, por favor, esos papeles ya hay que tirarlos, ¿no?
Eso es.
No se puede reutilizar.
Está bien reciclar, pero no toda la vida.
Pues sí, bueno, que si eres un artista del papel o del estilo mío, que así se queda, pues nos lo cuentas en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Los que corren maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2x1, 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 2x1
Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937-4047.
¡Ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La inteligencia artificial, nos guste o no, lo sepamos o tampoco, ya forma parte de nuestras vidas. Aprender a aprovecharse, a utilizarla para bien, es el verdadero desafío.
Lo emplean para tareas de aprendizaje y de productividad en su trabajo, en resolver problemas reales y mejorar habilidades laborales.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.